Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Es una lacra social que debemos arrancar de raíz. El bullying se suele identificar con la etapa escolar, pero desgraciadamente ese no es más que uno de los escenarios en los que la bacteria crece a sus anchas. Sea o no por falta de valores morales y sociales, haya existido o no siempre, lo cierto es que hay bullying también en la universidad, a pesar de que quienes se sientan en las aulas no son niños, están teóricamente formados, preparados para vivir en ese entorno. En la universidad se presenta de otra forma, pero igualmente dañina, o más dañina, por su capacidad para multiplicar el daño. El ciberacoso adopta múltiples formas de insulto, la homofobia, el clasismo ante la desigualdad económica, por el hecho de no formar parte del grupo mayoritario, por cuestiones físicas o de pura estética, se publican fotos y nombres con insultos, puro escarnio, con el único fin de hacer daño. Se repite con frecuencia y parece aceptarse como algo usual que los niños sean crueles entre ellos, pero el mal no acaba con la edad. Si hablamos de bullying, nos referimos a toda forma de maltrato físico y psicológico que sufre un individuo por parte de otro, de forma repetitiva. La persona que sufre el acoso es más débil que su agresor, que se aprovecha de ese extremo para conseguir más poder, para divertirse o para divertir a los demás. Si la sociedad no ríe, si aísla al agresor, acaba el mal. Nuestro compañero Ismael Moreno lo explica a la perfección en este magnífico reportaje. No dejes de escucharlo con atención.
Bullying. Así es como se conoce al acoso físico o psicológico que sufren muchos niños y adolescentes por parte de sus compañeros de clase. Las consecuencias pueden llegar a ser irreversibles.
El caso sucedió en 2004. Joaquín, de 14 años, acabó con su vida saltando por la muralla de Hondarribia, Guipúzcoa. Lo hizo después de los golpes y vejaciones de sus compañeros de instituto. 7 estudiantes fueron condenados por un delito contra la integridad moral y una joven por maltrato de obra.
And an open door. Ya han pasado más de 10 años del caso Joaquín y los estudios son claros. El bullying no ha dejado de aumentar. Uno de cada 4 alumnos sufre acoso en clase. Raúl Covisa tiene 24 años y es un chico como cualquier otro que durante un tiempo sufrió en sus carnes toda esta persecución.
Pensaba que eran cosas puntuales, que te puede llevar mal con algunas personas, pero cuando ves que todos los días está pasando algo que no es normal, ellos es como que lo quieren buscar. Entonces, sin preguntarte ni nada, van directamente a cualquier hora allí en el colegio, que en los cambios de clase no te dejan en paz y les da igual.
Era y es un joven estudiante que iba a lo suyo. La única diferencia es que un día decidieron ir a por él.
En esos cambios de clase de asignatura en el que el profesor no está porque se tiene que cambiar, ahí sufría pues que me tiraban tizas, te amenazan con si dices algo va a ser peor, que di tal frase y tenía que repetirla porque si no me pegaban puñetazos, me dejaban de lado en los recreos, en la salida del colegio, que si no conseguía irme por otro lado, me cogían y me pegaban entre 3 o 4 o me hacían un corro y empezaban a insultarme.
Por suerte, estas personas no están solas. Se han llevado a cabo numerosas iniciativas para concienciar a todo el entorno escolar y familiar. Hay que prevenir y actuar ante este tipo de conductas. La Policía Nacional ha difundido una campaña dirigida no solo a los agresores o las víctimas, sino también a los testigos mudos de este acoso. Una labor que han apoyado reconocidos famosos desde el mundo del fútbol a los estudios de cine.
Paremos entre todos a los que no respetan a los demás. Di no al acoso escolar.
El respeto a todos debe ser el mismo. Ni hagas ni permitas la humillación a nadie. Di no al acoso escolar.
Marca un gol a la intolerancia. Di no al acoso escolar.
Piénsalo, di no al acoso escolar.
Porque si no lo dices, tú serás cómplice de la situación.
No te escondas, no permitas que haya un matón en clase y en tus redes sociales. Di no al acoso escolar. Please help me God, I feel so alone.
I'm just a kid, I can't take it on my own. I've cried so many tears. Hasta los medios de comunicación se han sumado a esta lucha. Durante el mes de abril, la radio musical Megastar FM lanzó un movimiento para solidarizarse con las víctimas del acoso escolar. Una tarea que tuvo como primeras voces a los conductores del Morning Show Mateo y Andrea.
La iniciativa surgió de
de los oyentes del programa, de Mateo y Andrea, el Morning de Megastar. Un día se nos ocurrió pedir ideas a través de Twitter a los oyentes de cómo lucharías tú contra el bullying, porque previamente a esta petición nos llamó en antena una chica que lo había sufrido en Barcelona. Carla nos llamó para simplemente dar las gracias porque por fin un programa hablaba del tema de un punto de vista tan positivo, tan guay.
Una chica que de joven también sufrió el bullying muy de cerca es Carla Herrero. Ahora tiene 20 años, pero el paso del tiempo no logra borrar sus recuerdos.
Decidí llamar a Megastar básicamente porque creo que es muy importante el hecho de concienciar a las personas y no esconder el problema, porque mucha gente pues prefiere mirar hacia otro lado y las víctimas que sufren acoso pues quedan en silencio. You can take everything I
have. You can break everything I am. Y llegó la fecha, 4 de mayo, Día Internacional contra el Bullying. Megastar volvió a revolucionar las redes sociales, aunque esta vez apoyando a Sofía. ¿Que quién es Sofía? Te lo cuenta Mateo González.
Conocimos la historia de Sofía, que es una niña de 15 años, muy valiente, pero que el bullying, y cuando es muy bestia, como el que le pasó a ella, te deja marcado mucho tiempo y tardas en recuperarte. Entonces ella ya se está recuperando, le cambiaron de un colegio a un instituto, ahora está bastante bien ella, pero bueno, su historia nos dejó un poco impactados porque es un ejemplo de las muchas que hay de las que no se habla. Entonces decidimos en el Día Internacional del Bullying convertirla en un símbolo.
Y todo para conseguir un único objetivo.
Todo el mundo la animase, la apoyase, la mandara mensajes positivos y todo eso, como nos dijo su madre, ha sido la mejor medicina que pudo recibir.
Así sonaba esta iniciativa en directo durante el programa de Mateo y Andrea aquella mañana.
Muy buenos días. 8 y 9, somos Mateo y Andrea en Megastar. Hoy es el Día Internacional contra el Bullying. El movimiento Ni Paso Ni Me Paso vuelve a ser trending topic. Y también gracias a todos los tweets de apoyo a Sofía, esta chica, esta historia hemos conocido hoy de Sofía, que sufre bullying pero que está saliendo adelante y necesita todo nuestro apoyo. Así que te estamos pidiendo tweets con el hashtag Todos con Sofía.
Nuevamente, las redes se volcaron con la causa. Andrea Caña, copresentadora del Morning de Megastar, fue testigo directo de cómo todos se sumaban a esta batalla.
Fuimos primera tendencia en España el día que lanzamos el hashtag y luego ha tenido una repercusión. Después los datos que hemos estado viendo y tal, ha llegado a 20 millones de personas. Mogollón de famosos que se sumaron a la iniciativa, además de manera espontánea, que nosotros nos reíamos porque se empezaba a sumar gente y nosotros flipábamos.
El premio de Sofía fue poder disfrutar de los estudios de Megastar, pero aún había otra sorpresa más. Su grupo favorito, Aurin, se presentó en la emisora para prestarle todo su apoyo. Pero la reacción de ella no fue como la de cualquier fan, ya que no se lo pensó dos veces y preguntó a David Martín por el pasado que ambos comparten.
Que cuentes un poco tu experiencia sobre el bullying, porfis.
Como cualquier chaval joven, ¿no? Pues lo pasé un poco mal con el bullying de pequeño en el colegio, sobre todo luego ya en el instituto ya empecé a tener mi pandilla de amigos y tal, y un poco ya salí adelante, ¿no? Ya llegó un momento que dije, mira, o salgo de esto, o te caes, o te hundes, o sales para adelante, ¿no? Y salir para adelante es lo mejor que puedes hacer, porque al final la vida es muy bonita, como dice aquí Mateo, y creo que es lo mejor que te puede pasar, tener fuerza en ti, sobre todo creer en ti y olvidarte de lo que la gente diga. Sobre todo yo siempre digo una frase: si me dice algo que me importe, alguien que me importa, me hará daño, si no, no. Entonces con eso es suficiente, ¿no?
El bullying puede tocar a quien menos esperamos, incluso a las personas que terminan siendo auténticas estrellas. Muchos han sido los famosos que han sufrido el desprecio de sus compañeros durante la infancia, desde los presentadores de televisión Jesús Vázquez o Risto Mejide, hasta los cantantes como Justin Bieber, Ricky Martin, Eminem, Miley Cyrus, Lady Gaga, Rihanna o la prestigiosa modelo Winnie Harlow, a la que llamaban vaca de niña por sus manchas en la piel.
Para los padres, que no son cosas de niños, que se tienen que implicar, a los profesores y colegios también, que siempre miran para otro lado, no se quieren pringar, ¿no?, por la imagen del colegio, y al chaval que lo sufre, que no tire la toalla, que todo cambia, y siempre hay que dar cara por el débil, siempre, que es lo que no se hace.
Más de 500,000 de niños y jóvenes en España sufren acoso. La mitad tienen depresión y 1 de cada 10 ha llegado a pensar en suicidarse. Además, con las redes sociales, todo se ha magnificado. El acoso no termina cuando suena el timbre, les acompaña las 24 horas del día, porque el daño no solo es físico, también puede ser verbal o psicológico. Por eso, si lo sufres, cuéntalo, y si lo ves, también, porque no hacer nada te convierte en cómplice.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
De nuevo en Campus COPE, tiempo para hablar de empleo y lo hacemos como siempre con Javi Pascual. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Bueno, pues vamos a ver, el próximo 10 de junio en la Plaza de Felipe II de Madrid vamos a tener una cosa muy concreta que se llama InfoJobs Challenge. Va a tener lugar una iniciativa que se lleva a cabo por eso, pues por parte de InfoJobs. El año pasado lograron más de 700.000 contratos y el objetivo que tiene este año es llegar al millón, ¿es así?
Sí. Como tú comentabas, Maika, pues este próximo 10 de junio en la Plaza Felipe II de Madrid tendrá lugar esta iniciativa que es la InfoJobs Challenge. Madre mía, el inglés que mal se me da. Y nada, el año pasado pues lograron más de 700.000 contratos y el objetivo que tiene este año pues es poder llegar a ese millón de contrataciones.
Sería fantástico. Si quieres saber de qué se trata esta actividad, no te preocupes porque ya nos está escuchando Jaume Gurt, que es el director general de InfoJobs. Buenas tardes, Jaume.
Hola, buenas tardes.
Antes de todo, ¿en qué consiste esta iniciativa, esta InfoJobs Challenge? Cuéntanos.
Bueno, esta iniciativa está formada por 5 espacios distintos donde lo que pretendemos es acercarnos a las personas. Estos 5 espacios básicamente que podéis encontrar es una zona para optimizar el CV. Ahí lo que explicaremos a las personas será cómo mejorar su currículum, cómo ser más visible, etcétera, etcétera. Tendremos otra zona donde lo que queremos es speed coaching. Nosotros creemos que es muy importante no solo el ámbito profesional de las capacidades, sino también la parte personal, el conocerte a ti mismo, el estar tranquilo, ser capaz de dar el máximo de ti en una entrevista. Tendremos master interviews, donde personas que habitualmente contratan, se dedican a hacer selección, nos contarán en qué se fijan, qué es importante, les podremos hacer preguntas. Y finalmente tendremos una zona de conferencias donde Joseph Ahram y Gemma Mengual y yo mismo estaré contando, dando visión y animando a las personas a que recojan motivación para seguir buscando trabajo.
El idioma inicial de todo eso que nos has comentado es siempre el castellano, el español, o también, por ejemplo, esas entrevistas se pueden realizar en inglés.
Bueno, las entrevistas serán en español, idealmente, ¿vale? Se trata no solo de aprender, es lo que buscamos, que la gente aprenda, que la gente busque trucos, que la gente comprenda cómo dar lo mejor de sí en ese momento crítico que es la entrevista de trabajo.
¿Y esta actividad, Jaume, a quién va dirigida?
Va dirigido a todas las personas que buscan mejorar su empleabilidad. Pueden ser que sea gente que esté ya trabajando y que quiera mejorar, puede ser que sean personas que no tengan trabajo y que busquen ayuda para seguir continuando en esta labor de encontrar un trabajo, por tanto a cualquier persona que en definitiva quiera hacer.
La actividad se realiza en Madrid, pero me imagino que estará abierta de alguna manera a la posibilidad de que cualquiera de cualquier punto de España pueda acceder y pueda, bueno, pues beneficiarse de esas mismas cuestiones, ¿no?
Sí, la idea para este año era iniciar en Madrid. Queremos que sea una experiencia piloto y si realmente esto tiene éxito, pues seguiremos con ella en el futuro. Mientras esté realizándose el evento, que serán 8 horas, lo que haremos será retransmitiremos vía redes sociales, haremos streaming para que quien no esté en Madrid o no haya podido ir lo pueda ver y pueda también llevarse su mensaje.
Y ya me comentabas que el evento va a durar 8 horas. ¿De qué hora a qué hora exactamente va a tener lugar esta InfoJobs Challenge?
El evento empieza a las 10:30 y tenemos previsto terminar a las 6:30. La asistencia es totalmente gratuita, no es necesario reservar plaza, tan solo se accederá al recinto en base a cómo se va llegando, ¿no?
Uh-huh. Y este evento, has comentado que piloto aquí en Madrid, pero ¿tenéis pensado ir a otra ciudad de la península o bien a las Canarias o algo, es decir, dentro del territorio español?
Para este año no, este año nos planteamos un único evento que sea el punto de partida. Si realmente nuestro público, por decirlo así, ¿no?, las personas que asistan lo ven de mucho valor, pues entonces para el próximo año nos plantearíamos estar presente en otros lugares. Lo que buscamos es llegar a 1 millón de contratos. Llegar a 1 millón de contratos no se consigue solo, ¿eh? Nadie puede conseguir esa magnitud. Lo que estamos pretendiendo es que entre todos seamos capaces de llegar a esa cifra mágica de 1 millón de contratos y, por tanto, si eso se consigue y funciona, pues ¿por qué no? En el próximo año lo haríamos en otras plazas.
Y por tu experiencia anterior, que ya lleváis unas cuantas ediciones, ¿cómo está el empleo en España? ¿Habéis notado un cambio? No solamente en el universitario, en general, ¿va encontrando la gente empleo?
A ver, nuestros indicadores nos dicen que sí hay una mejora en cuanto a ese empleo. Básicamente lo vemos por número de vacantes disponibles en InfoJobs, que ha crecido un 30%. Lo vemos también en el número de contratos, con 700.000 contratos en 2014. Lo vemos en el tráfico. Lo que sucede es que no hay todavía para todo el mundo. Tenemos muchos parados. Tenemos por delante un camino arduo para poder llegar a un pleno empleo prácticamente como teníamos antes, ¿no?
Uh-huh. Y Jaume, nos estamos acercando a unas fechas que están marcadas por la selectividad. ¿Qué carrera aconsejarías que hicieran a toda esta gente que está preparando para entrar al mundo universitario?
Lo que nos dicen nuestros datos es que todo lo que sea relacionado con tecnología tiene muchísimas más posibilidades de encontrar trabajo, básicamente porque poco a poco la tecnología se está metiendo en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no?
Uh-huh.
Por tanto, quien quiera estudiar algo de relacionado con tecnología, pueden ser ingenierías, programación, desarrollo de aplicaciones. Todo ese entorno tiene muchísimas más posibilidades. Eso sí, siempre combinado con un idioma. El inglés es fundamental y, por tanto, animar a todo el mundo a que mejore su idioma. Y desde nuestro humilde punto de vista, no solo es un tema de carreras, es un tema de conocimientos, es un tema de actitudes, de cómo las personas son capaces de sostener esas presiones, esas necesidades que el mercado nos pide cada día.
Jaume Agur, director general de InfoJobs, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Y mucha suerte.
Ya, igualmente, gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Las buenas ideas, las buenas historias siempre tienen cabida en Campus COPE. A veces las encontramos a través de amigos, en la calle, en internet, y a veces son ellas mismas las que nos buscan a nosotros, las que nos encuentran, de hecho. Nos encuentran a través de nuestro perfil en Twitter o de Facebook, o también a través de nuestro correo electrónico. Hoy tenemos una historia de emprendimiento, podríamos decir, pues muy familiar. Al menos la idea nació dentro de la familia de un ingeniero murciano. Manuel Mira, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues lo primero que queremos es saber qué es Home in Home, cuéntanos.
Bueno, pues Home in Home fue una idea, efectivamente, como has dicho, una forma de emprender, un invento, ¿vale?, que se ha patentado y es la posibilidad de que todos podamos darle a nuestros hijos una casita, que es un juguete, que siempre es un clásico de los juguetes que siempre todos hemos querido, y darle la posibilidad de tenerla en casa, por eso se llama Home in Home. Esta casa es una casa que se pliega y se despliega en 15 segundos, ¿vale? Y bueno, básicamente es eso, en la página web se puede ver el vídeo, es muy fácil de plegar, lo puede hacer cualquier persona adulta, las personas mayores, madres, padres, por supuesto, y los niños la disfrutan mucho. Y ahora mismo en el mercado pues no hay nada parecido a esto para que sea factible dentro de un apartamento. Entonces lo que quise fue fundir los intereses de los niños, fundirlos con los intereses de los padres, que es que no sea un trasto y los niños que tengan su casita. Y bueno, así salió la idea.
Manuel, soy Juan Fernández, ¿qué tal? Es importantísimo lo de que no sea un trasto, estoy completamente de acuerdo, pero la idea, ese chispazo de, oye, esto de la casita que la podemos desmontar con todas estas cosas que nos has contado, ¿de dónde sale? ¿Cómo surge? ¿En qué momento se te enciende esa bombilla?
Bueno, pues como todo invento, parte de la necesidad, y todo buen invento parte de la necesidad. ¿Por qué? Porque yo vi a mi propia hija jugar con una casita, no una casita, una caja de frigorífico que su abuelo le había hecho una puerta y una ventana, y bueno, ella disfrutaba como una loca, salía, se asomaba por la ventana y la vi tan feliz ahí en ese en esa caja de frigorífico que su abuelo le había hecho ventanas y puertas porque habían comprado un frigorífico y ese día tocaba jugar con la caja del frigorífico. Y entonces yo, dándole vuelta, pensé, digo, oye, pues esto me gustaría a mí, me gustaría hacerle algo así, pero yo soy muy práctico, a mí no me gustan cosas en medio y no puedo. Entonces, ¿qué pasa? Que empecé a darle vuelta y decir, oye, ¿cómo le puedo hacer yo esto a mi hija y al mismo tiempo que me valga a mí? Y entonces...
Sí, pero ¿cómo participó ella en el diseño de lo que al final ha quedado de casita que se despega en 15 segundos?
¿Quién? ¿Mi hija?
¿Cómo participó? ¿Cómo participó? ¿Qué te dijo? ¿Qué ideas te dio?
Inspiración. Mi hija no decía nada porque entonces tenía como 2 años o así.
Vale. O sea, que se me fue, es lo que tuviste de ella.
Ella se lo encontró. Claro. Se le hizo una casita y se la hice yo. De hecho, se la hice... yo la hice para mí. Yo me hice mi casita. Entonces, pues empecé a darle vuelta. Digo, ¿cómo puedo hacer esto para que no me estorbe? Y al mismo tiempo estar seguro de que tanto mi mujer como yo, como cualquiera, lo va a plegar en el momento de día. Lo va a desplegar y lo va a plegar. Porque cualquier juguete que necesite de un minuto o más para guardarlo ya empieza a ser algo que no termina de que se puede quedar por ahí en medio, dar follón y nadie lo quiere. Esto tardas 15 segundos. Pues entonces me di cuenta de que eso era práctico y empezaron todos los niños que iban a casa, se metían como locos. Y a ellos, a los niños les da igual que se pliegue, que se despliegue, eso les da igual. Pero a los padres, por un lado, los niños se metían como locos en la casa, en mi casa... en los cumpleaños y aparte que vienen a mi casa a propósito para ir a casa y los padres se quedaron impresionados y decían, oye, mira, esto es muy buena idea. Total, que de tanto me dijeron y tal, que dije, bueno, no lo hice en un primer momento para eso, pero tanto me dijeron que dije, oye, pues voy a probar, vamos a ver qué tal. Y la verdad es que están teniendo muy buena aceptación.
Casitas de cartón, Manuel, casitas sostenibles, pero ¿para qué edad? Tu hija de dos años decías que te dio la idea, pero ¿para qué edad está recomendado más o menos estas casitas?
Bueno, yo también lo hice para interactuar con mi hija, de manera que la casa, nos hemos metido los tres, en la casa que yo tengo en mi casa, nos hemos metido mi hija, mi mujer y yo, porque yo la hice para poder entrar yo también, ¿eh? No...
Sí, en los pisos de ahora, que tampoco son muy grandes, aquí en Madrid por lo menos.
Sí. Tengo que poder entrar porque quiero compartir con mi hija, si ella quiere que entre, yo puedo entrar. Y entonces se hizo para eso. Entonces, edades, pues hombre, de entre los 3 años hasta los 7 u 8, porque es un espacio también que tiene está acolchado, y entonces pues tiene un sitio, es un sitio recogido, donde tú te puedes incluso... con una mantita y una almohada, pues te puedes poner a leer, te puedes poner a jugar. Entonces es un sitio cómodo. Mi hija muchas veces dice, bájame la casa que quiero echar la siesta.
Me voy a comprar una casa yo para mí para que me dejen mis hijos leer tranquilamente. De escondite. También puede servir para eso, ¿no? Por ejemplo, Manuel.
Te advierto, lleva cuidado porque te advierto que una de las funciones que puede tener es que en vez de que te manden al sofá a dormir, como antiguamente, ahora te pueden mandar a la casita. Dice, oye, antes de irme al sofá me voy a la casita a dormir.
¿Y es rentable, Manuel? ¿Cómo te has financiado para hacer esto?
Bueno, pues financiado ha sido más bien con fondos propios y haciendo muchos esfuerzos y trabajando mucho. Todo lo que es desarrollo de producto, todo lo que es diseño y moderado, todo eso lo he hecho yo porque estoy preparado para eso. ¿Vale? Diseño gráfico, por supuesto, tengo que contratarlo, la página web y tal, bueno, sí. Pero bueno, pues trabajando mucho y haciendo muchas cosas yo y aprendiendo e informándote.
¿Aconsejas entonces emprender?
Emprender yo creo que siempre es necesario y es bonito, emprender de cualquier manera. Yo creo que sobre todo es vencer los miedos. De todo lo que te puedo decir, lo más difícil y el enemigo más grande que he tenido es el miedo. Yeah. Es algo que al final no existe. Cuando tú coges y das el paso te das cuenta de que no. Y aparece gente nueva y aparece gente que te da ideas y gente que te apoya y gente que te redirige a otra gente que te puede ayudar y en fin... Todo va cogiendo forma y va rodando. Es una pelota que se va haciendo cada vez más gorda y la gente va y dice, no, es que esto lo tengo que hacer porque ya he empezado y esto cada vez coge más volumen y esto hay que hacerlo. Y pues, efectivamente llegar y hacerlo y quedarte tranquilo de que eso se ha hecho.
Pues Manuel, para que todo el mundo pueda ver tu idea, recuérdanos la página web donde podemos encontrar estas casitas.
Por supuesto, homeinhome.com.
Homey escrito con H-O-M-Y. Sí.
Es como casita en casa, ¿vale?
Efectivamente.
Casitaencasa.com.
Pues Manuel, mira, muchas gracias por estar con nosotros en Campus Cope y mucha suerte, un emprendedor español.
Pues muchísimas gracias a vosotros por este espacio.
Hasta luego, pues
hasta luego.
Hasta luego, Manuel. Hasta luego.
Parece que ya ha pasado un mundo, pero solo hace una semana y dos días que conocimos los resultados de las elecciones. Nos ha dejado muchas lecturas. Luego, claro está, cada político las interpreta a su manera. Lo que es una realidad y un punto de partida es que se han terminado las mayorías absolutas en España. Otra interpretación posible es que PP y PSOE pierden fuelle en detrimento de nuevos partidos políticos como Podemos y Ciudadanos. Pero, resultados aparte, ¿cuáles son los programas educativos que defiende cada uno de esos partidos? Más allá de datos o resultados, nos interesa saber cómo pueden afectar a la universidad los nuevos gobiernos autonómicos. Álvaro Montaner, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bueno, pues vamos tirando.
Te cuento porque para gustos los colores, Maika, sí. Porque como ya sabemos, cada partido tiene una visión diferente de lo que tiene que ser la educación y también lo que tiene que ser la universidad, por supuesto. Haciendo un repaso por PP, PSOE, Podemos o Ciudadanos, los que hemos mencionado, nos encontramos con esas visiones diferentes. Algunas polémicas, otras todavía que no han sido probadas en el mundo de la educación hasta el momento, en nuestro sistema educativo, pero cada partido con su sello.
Bueno, Álvaro, si te parece, aunque hayan sido elecciones autonómicas, vamos a empezar por el partido que está actualmente en el gobierno.
Bueno, hablamos primero del Partido Popular. Sus medidas han levantado una polvareda enorme durante toda la legislatura, medidas que no han contado con el apoyo del Congreso y que han provocado numerosas protestas en los campus españoles.
Un sistema educativo que va a permitir a las administraciones educativas y a los centros modernizar, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, pero también sistemas pedagógicos más avanzados en los que van a tener más libertad para desenvolverse como cada uno de ellos quiera, para realmente llevar las aulas al siglo XXI, adecuar los aprendizajes a un entorno en que el aprendizaje tiene que ser permanente y se va a seguir desarrollando fuera del aula a todo lo largo de la vida del estudiante.
Es lo que se ha bautizado como la LOMCE o la Ley Wert, en clara referencia al padre de esta norma, el ministro de Educación, Juan Ignacio Wert. Esta gran ley se extiende desde los colegios hasta las universidades. Entre los recortes aplicados en la educación primaria, que también han sido motivos de queja por otra parte, también encontramos aspectos como el de la formación profesional dual, que busca combinar la formación en el centro educativo con la presencia en una empresa.
Bueno, ¿y qué pasa con las reformas en las universidades entonces?
Bueno, en estos últimos 4 años ha sido el principal motivo de las protestas que mencionábamos hace un momento, un nuevo sistema bautizado como el 3+2.
No hay ninguna imposición ni de traslado a la fórmula de los 180 créditos ni de plazo para implantarlo, es decir, que son las propias universidades las que decidirán cómo y cuándo lo implantan.
Es decir, que en lugar de hacer los 4 o 5 años de carrera como acostumbrábamos, vamos a pasar a hacer 3 años de carrera y 2 de máster.
Lo cual ha levantado ampollas, ya que se ha interpretado como una educación que solo pueden asumir las clases más altas. No obstante, acabamos de conocer que el gobierno destinará 24 millones de euros para sus becas Erasmus, hablando también de un tema que ha sido polémico, 6 más que el curso pasado.
Bueno, una medida electoralista.
Sea o no, traduciendo a cantidades, serán 300 euros mensuales para los países del grupo 1, 350 euros para los del grupo 2 y 400 para los del grupo 3. Después, claro está, tenemos una serie de condiciones que pueden aumentar la cuantía de esa ayuda.
En definitiva, el programa del PP era seguir trabajando y aplicando la LOMCE. ¿Cuál es la visión del PSOE, Álvaro?
En el partido de Pedro Sánchez nos encontramos con la otra cara de la moneda.
Yo soy un defensor más. Un defensor como millones de españoles que lo que queremos es precisamente una educación pública de calidad para que nuestros hijos y nuestras hijas, su éxito profesional y educativo no dependa de la cuenta corriente de sus padres, sino de su esfuerzo y de su mérito.
Los socialistas proponen aumentar en 8 años la inversión en educación, es decir, del 4 al 7%. También quieren implantar un MIR como en medicina para mejorar en este caso la formación de los profesores y ofrecer ayudas económicas en ámbito educativo, siempre hablando de este ámbito, a las familias desahuciadas.
Bueno, ¿y su visión de la universidad?
En su programa hablaban de recuperar el sistema educativo universitario. Suena raro, pero ellos lo definen así. Quieren crear condiciones de igualdad entre los alumnos para que, independientemente de su situación socioeconómica, todos puedan acceder a las mismas oportunidades. Y como dato relevante, en las comunidades autónomas en las que gobierna el PSOE prometen crear becas para que todos los estudiantes que estén en paro y no tengan recursos económicos puedan cursar másteres universitarios.
Pasamos a las dos alternativas que más han crecido en estas últimas elecciones, Podemos y Ciudadanos.
Bueno, empezamos por Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que fue el que más agitó el ámbito educativo en la campaña electoral. Esto es lo que respondía durante campaña en la cadena SER cuando era preguntado sobre educación.
Creo que hay demasiadas universidades. En cualquier caso, eso es un debate que habrá que tener
que habrá que tener a nivel estatal, y lo fundamental es que haya suficientes plazas universitarias, lo fundamental es que haya suficientes ayudas y becas para que no haya ningún estudiante que tenga que dejar de serlo porque no pueda pagar, y aumentar la calidad de la enseñanza universitaria. No sé si cerrar alguna, pero desde luego lo que hay que hacer es mejorar la enseñanza universitaria y asegurar que cualquier persona puede estudiar.
¿Algo que destacar de su primer programa electoral en España?
Bueno, varias cosas y bastante llamativas. Fomentar la gratuidad de los libros de texto con sistemas de reutilización y bancos de libros, y también quieren incidir en las lenguas extranjeras con el objetivo de que los más pequeños busquen aprender y romper con la segregación social.
Bueno, ¿qué destacamos de Ciudadanos? Cuéntanos.
Bueno, por un lado podríamos decir que camina en un sentido parecido al del PSOE, y es que uno de los puntos que quieren garantizar, del que hablábamos antes, es la igualdad de oportunidades, pero se desmarcan a la vez en este punto puntualizando que quieren recompensar a los que más se esfuerzan. También comparte la misma línea de evaluar a los docentes y plantea un acceso más exigente a la carrera de magisterio. Quieren dar además autonomía a los centros y formar a los alumnos en valores cívicos y constitucionales.
Pues queda claro, creo yo, que depende del partido, las políticas en educación varían de un lado a otro, casi de un extremo a otro. Veremos cómo van aplicándolas en las comunidades autónomas, dependiendo de quién conforme el gobierno. Pues nos guste o no, es el aparato político el que puede dotar a las universidades de los medios necesarios para que no sea una lucha de David contra Goliat. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, tenemos un email en el que nos puedes pedir que hablemos de lo que más te interese, y estamos en cope.es. Nos oímos.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.